Muy buenos días.
¿Qué tal por Santa Cruz? ¿Cómo estás?
Pues por el momento tranquilo, por el momento no hay ni siquiera viento que destacar.
Por no haber, no hay ni coches, ¿no? Porque me han mandado una foto de Santa Cruz a 7 de la mañana y digo, qué envidia, esto parece otra vez el COVID.
Sí, es cierto que la gente ha seguido las indicaciones mayoritariamente y entre que no hay colegios y bueno, pues esta hora, que es la hora punta donde se desplaza mayoritariamente hacia los colegios los padres y bueno, los trabajadores a su puesto de trabajo, sí que se ha notado una bajada muy importante de coches.
Pues bueno, como decía mi amigo José, dice, esto tendrían que hacer una vez a la semana para que vaya un poquito más light de estrés, ¿no? Una alerta, dice, alerta por presión de salud mental en las colas. Venga, un día a la semana, alerta total.
No, pero es cierto, pues no es que en muchas empresas y en la administración sí que, bueno, pues la desgracia del COVID hizo que se adaptaran los puestos de trabajo y que hubiera la posibilidad de teletrabajar por parte de muchas personas, ¿no? Y entonces, bueno, no es todos los días, pero sí que hay días que, sobre todo también en la administración pública, hay muchas personas que se encuentran teletrabajando y, por lo tanto, bueno, pues poco a poco no es todo el mundo que antiguamente iba de manera presencial a su puesto de trabajo. Así que si todo el mundo se moviera a su puesto de trabajo hoy en día, pues las colas serían todavía mayores las que tenemos.
Bueno, pues vamos a empezar por lo local. ¿Qué te parece a ti la dimisión de Antonio Olivera? Que dice Ángel Víctor que es por motivos familiares, exclusivamente familiares. Pero la mosca detrás de la oreja tenemos todo, ¿no? Porque en plena comisión de investigación de las compras en la pandemia, que una persona que estuvo al frente del Servicio de Canario de Salud salga de la vida pública, habiendo sido ya rescatado por Ángel Víctor y llevado a Madrid como jefe de gabinete, que en este momento ahora le ha surgido un problema familiar, si es joven, ¿no?
A ver, yo no voy a entrar a valorar los motivos de la dimisión, evidentemente. Porque
pero huele mal, ¿no? Que sea ahora, ¿no?
Es que todas las dimisiones que se producen o que se han producido de personas relacionadas con, bueno, pues los peores momentos de la gestión del Partido Socialista, no solo en Canarias, sino también a nivel nacional, pues es que siempre están bajo un velo de sospecha. Por lo tanto, bueno, da igual que hayas renunciado a tu puesto de trabajo por unas circunstancias familiares, que lógicamente, si son ciertas, pues tiene todo el derecho a renunciar. Pero bueno, todas las investigaciones que se están produciendo en la vía judicial darán los resultados oportunos y hayas renunciado o no hayas renunciado, si tienes algún tipo de responsabilidad, espero que se dilucide.
Pasa que las declaraciones de Teresa Cruz, ex consejera, y de Julio Pérez, consejero interino, porque estuvo ahí un momentito, no son coherentes, ¿no? Es decir, no dicen lo mismo uno que otro, ¿no? Son del mismo partido, encadenaron cargo. Yo me estoy quedando un poco sorprendido de lo que está declarándose en esa comisión y de lo poquito que se está aclarando, ¿no?
Bueno, a ver, las comisiones de investigación tampoco es que lleguen generalmente, aunque, bueno, pues estamos viendo la comisión de investigación a nivel nacional del caso Koldo y de Jessica, donde el presidente de Trax ayer fue
tremendo,
transparente. me pareció extraordinaria las declaraciones, pero por regla general no suelen ser así. Lo que sí que está claro es que Teresa Cruz Oval estuvo antes y, por lo tanto, bueno, pues la información que de antes de producirse los hechos que luego han llevado a estas circunstancias y, por lo tanto, bueno, sus declaraciones bueno, llegan hasta el punto hasta que dejó el cargo y, por lo tanto, bueno, el conocimiento de lo que pudo pasar después es complicado tener, ¿no? Porque no estaba, básicamente.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda. Poca confianza tenemos en las comisiones de investigaciones, más que para que nos den titulares como ayer del presidente de Traxa. La verdad es que, yo lo comento esta mañana, a mí me parece que esas son las que hay que hacer públicas, ¿no? El tipo estaba indignado, pero indignado de verdad, ¿no? Por cómo manchaba toda la función pública y todos los contratos de personas que sí realmente hacían su trabajo, cómo manchaba toda la imagen de la administración pública este tipo de acontecimientos que están súper demostrados. Lo de la sobrina tiene WhatsApp, ¿eh?
Bueno, lo que sí que está claro es que hay alguien que contrató a la sobrina, entre comillas, y permitió el acceso de la sobrina a un puesto de trabajo, que no sería evidentemente el presidente, pero sí que hay alguien en Traxa que permitió ese contrato. Entonces, bueno, pues se tiene que seguir investigando para ver quién fue y por qué fue. Porque, bueno, pues en una empresa pública donde hay una parte funcionario, una parte de personal laboral, pues habrá que dilucidar quién, cómo y por qué se dio acceso a una trabajadora que no iba a trabajar y que se mantuvo durante un cierto tiempo.
La verdad es que es, todo ese tema es bastante asqueroso, no lo digo yo, lo dice Jesús Casas, lo dijo ayer, que es asqueroso, me lo dijo en varias ocasiones, indignado y enfadado, ¿no?
Es... Bueno, lo que está claro a estas alturas ya es que tanto Ábalos como Koldo camparon a sus anchas por todas las administraciones y empresas públicas que tuvieron a bien tocar, y camparon a sus anchas, y esto, esta situación, a mí realmente lo que sí que me resulta sorprendente es que la mano derecha del presidente Pedro Sánchez no supiera lo que estaba haciendo. Es decir, es que es tan escandaloso, es tan obvio, tan evidente, ¿no? Una señora que viajaba con un ministro, mano derecha, que no se sabía bien de dónde salía ni qué hacía, pero bueno, este consentimiento que hay por el Partido Socialista, y ahora parece que, bueno, que esto viene de nuevas. A mí, sinceramente, es que me sorprende que estos escándalos que si afectaran a cualquier otro partido político, esto sería el escándalo de la vida, para ellos es que pasa sin pena ni gloria, y además ya han llegado hasta el punto de que como que no les afecta. Esto ya fue, bueno, es ese señor, pero ese señor que era ministro, la mano derecha, y que bueno, pues sigue estando de diputado.
Tienen una habilidad, hay que reconocérsela, Zaida, tiene una habilidad.
Pero también porque se le consiente, desde mi punto de vista, decir, si los medios de comunicación, yo entiendo que es difícil para los medios de comunicación porque cada día surge una nueva sorpresa, ¿no? Yo entiendo que en esta vorágine de eventos que va generando el Partido Socialista, por un lado, por otro, la ministra ahora que metiéndose con el Poder Judicial, bueno, todo este día a día de escándalos que da el Partido Socialista tiene que tener a los medios un poco colapsados porque no hay manera humana de poder dar abasto todo. Pero lo que está claro es que son tantos que en algún momento se tienen que centrar para ir tirando del hilo de uno, ¿no? Para, porque es que yo de verdad, yo estoy escandalizada realmente de la cantidad de situaciones que se han producido con este Partido Socialista y que a día de hoy todavía siguen escapando y responsabilizando a otros de su gestión nefasta.
La verdad es que es verdad que una noticia tapa a la otra con una rapidez tremenda, lo de
María. Pero permanente, es que, o sea, si haces un histórico de todo lo que ha pasado con esta gente, es un escándalo, pero de magnitudes épicas, y ahí seguimos con el mismo gobierno, con unas personas que han estado en los mayores escándalos conocidos, y cada vez que se habla de un escándalo del PSOE tienen la indignidad de referirse a escándalos de hace décadas, que puede ser del Partido Popular, evidentemente, tienen muy claro los escándalos de hace décadas del Partido Popular y en nada se refieren a sus escándalos actuales, y así se van manteniendo, lo cual es absolutamente desconcertante, sinceramente.
Lo que es desconcertante es que la población española, en un porcentaje muy importante, compre ese discurso y esté letargada y apesaperada. Es decir, es lo que a mí me llama la atención, cómo, hasta qué capacidad de aguante tenemos los españoles, ¿no? O cómo somos capaces de comernos tanta información de un lado y de otro, pero que nos lleva a estar aletargados. Porque ¿de qué estamos hablando hoy? ¿De Revilla, que le ha puesto una denuncia al emérito? ¿De María Jesús Montero? Ya se nos ha olvidado casi.
Sí.
Y fue este fin de semana. Que estamos a jueves.
Es una continuidad de noticias, y bueno, la del rey emérito denunciando a Revilla, sinceramente, es dentro de las absurdas, la más absurda, y realmente que no afecta a nada, ¿no? Pero las actuales, las del día a día de gestión nacional, de que, esta aceptación absoluta de que el Congreso de los Diputados no presente los presupuestos, ni haga nada por presentarlos, porque como dice que no tienen los números para aceptarlo, es mejor no presentarlo, cuando es una obligación constitucional de intentar por lo menos presentar los presupuestos. Y no pasa nada, y seguimos con los presupuestos prorrogados de 2023, pero ya con la indignidad de ni siquiera presentar unos presupuestos, o sea, es una cosa...
Por segundo año consecutivo, el mismo argumento. Vamos a trabajar para los del 26. No, pero sí que estamos en el 25 arrastrando los del 23, y la población española mirando para otro lado. Bueno, pues no pasa nada.
No pasa nada. El, en materia de inmigración, el problema que tenemos con los menores que tenemos aquí, 5,000 y pico, se está demostrando lo que venía diciendo el Partido Popular. Es decir, si no hay una financiación que vaya acompañada del traspaso de menores, pues claro, lo que están haciendo todas las comunidades autónomas, incluido las socialistas, es decir, yo tengo colmatado las plazas que tengo. Claro, no están pensando en que tienen que abrir, como hemos abierto aquí, nuevas plazas asistenciales para esos menores. Pero claro, si no te viene el dinero, ¿de dónde lo haces?
De los remanentes de tesorería, ¿no? Porque aquí el gobierno de Canarias se ha quedado con 1.200 millones en las gavetas, ¿eh?
La verdad que es difícil de explicar la falta de ejecución presupuestaria, pero también viene dado en muy buena parte por la dificultad y la burocracia a la hora de cristalizar proyectos. Y por lo tanto, bueno, los remanentes de tesorería pasan de un año a otro y son proyectos que a lo mejor llevan varios años de ejecución, pero no es menos cierto que, claro, tú lo tienes que tener presupuestado para que luego para poder empezar a iniciar los trámites de cualquier cosa que hagas en la administración, ya sea Gobierno de Canarias, Cabildo o Ayuntamiento. Pero no es menos cierto que a lo mejor a lo largo del año no te da el tiempo para ejecutar ese proyecto, pasa a remanente de tesorería, pero luego se vuelve a ajustar el presupuesto y se vuelve a meter dentro de los presupuestos.
Sí, que no es dinero que se tira, pero hay que trabajar para volver a documentarlo. El otro día hablábamos con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava, que ha sido capaz en un tiempo récord de 3 meses de coger remanente de tesorería de 9 millones de euros y volverlo a meter en un plan de inversiones. Pero que ha sido un récord. Ajustando el presupuesto en el mes de marzo, es decir, que eso...
Claro, es que el grave problema que sufren todas las administraciones son los plazos, los tiempos, la burocracia, la documentación que se tiene que desarrollar a lo largo de todo un proyecto para poder ver la luz, luego todo lo que tardas en poder sacar una licitación y como se te quede desierta, pues bueno, pues esos plazos se amplían infinitamente más. Entonces, la gestión administrativa es tan segura que se ha cubierto de tantos plazos que muchas veces ralentiza muchísimo la gestión, cuando es una gestión honrada, ¿no?
Saida, y aquí
ya vemos que con todos esos plazos, cuando se quiere hacer una gestión no honrada, también puede hacerse. Lo cual
el camino de la deshonradez es más cortito que el de la honradez.
Bastante triste, sí.
Oye, lo último que quiero preguntarte, ¿qué te parece las declaraciones de tu compañero en Cataluña, Alejandro Fernández, diciendo que Génova es una trituradora de líderes del PP en el País Vasco y en Cataluña? Porque debes reconocer que han pasado unos pocos los últimos años, ¿eh?
Bueno, las circunstancias que llevan a que la persona que encabeza un partido en una determinada comunidad autónoma, pueden darse infinitas circunstancias. Obviamente yo no puedo conocer cuáles son los motivos por los que han ido pasando diferentes líderes, pero no es menos cierto que yo sí que soy de las que considera que a alguien que se le da una responsabilidad también hay que darle un tiempo de gestión para que vaya consolidando el trabajo realizado. Pero claro, no sé las circunstancias ni los problemas que han tenido en esas comunidades autónomas. Aquí en Canarias, por suerte, tenemos estabilidad y siempre hemos tenido estabilidad en nuestros dirigentes de partido, ¿no? Desde Soria a Manuel Domínguez, o sea, a Sierra Antona. Ha habido una estabilidad a lo largo de los años que también permite que el partido vaya creciendo y vaya creciendo con tranquilidad.
Pues Aida, esperemos que la alerta se quede en eso, en alerta, que no haya mucho viento, pero ¿tienes confianza en que no llegue el vientito? Porque dicen que a mediodía es cuando va a estar duro.
Bueno, yo siempre espero que las alertas sean menores de las que se esperan, lo espera, pero sí es cierto que aquí en Santa Cruz por lo menos estamos preparados. Desde ayer se activó nuestro PEMU para estar perfectamente preparados para lo que pueda venir. Según las predicciones aquí en Santa Cruz, aunque obviamente vamos a vernos afectados por la configuración de cómo viene el viento y demás, estamos un poquito más a la soco, por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que va viniendo, porque uno nunca sabe con el tiempo y la meteorología y la configuración que tenemos en nuestra isla cómo puede afectar. Por lo tanto, estamos trabajando, estamos en alerta para ver qué es lo que puede venir llegando y en función de lo que vaya produciéndose, podremos actuar.
Más vale prevenir que curar, es un refrán que deberíamos tenerlo siempre presente, ¿eh?
Sí, no, pero eso aquí en Santa Cruz siempre hemos tenido claro desde que pasó el Delta, las lluvias del 31M, dramática. Hubo un cambio muy muy claro de mentalidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz y nosotros siempre tendemos a ser más precavidos, desgraciadamente por los hechos que acontecieron, ¿no? Nosotros no dudamos cuando, o por lo menos durante todo este tiempo que he gestionado, y no hay ninguna duda, no se cuestiona desde que llega una declaración de alerta, pues ya se activa todo, pero sin cuestionamientos de, bueno, ¿y qué hacemos con las cosas de la calle? No, se suspende. Y entonces, si no pasa nada, no pasa nada, perfecto. Pero si no lo suspendemos y pasará algo, y entonces, ante esa duda, no gestionamos la duda. Vamos a lo cierto, a los hechos ciertos, y actuamos rápidamente.
Pues nada, que la alerta está muy bien alertada y que esperemos que el viento no haga de la suya y que sea menos de lo esperado. Que está, es mucho mejor que haya menos viento del esperado. Saida, gracias.
Bueno, pues mucho que pasen un buen día y sobre todo sigan las instrucciones que se han emitido por parte del Gobierno de Canarias de intentar realizar los menores traslados posibles, solo aquellos que sean absolutamente necesarios, y asegurar que no haya nada en sus casas que pueda caerse por el viento a la calle.